Estamos en la página 21, el católico espiritista y el ocultista. Página 21. Las prácticas ocultistas varían muchísimo de región en región y de grupo en grupo. Pero, habiendo dicho eso, hay ciertos elementos claves y subyacentes que proveen unión en esta diversidad. En el ocultismo hay una gran diversidad, pero hay también elementos que proveen unidad en esta diversidad. Ya, una breve descripción del ocultismo es el conjunto de conocimientos y prácticas mágicas y misteriosas con las que se pretende penetrar y o dominar los secretos de la naturaleza y del mundo espiritual. En breve, son cosas mágicas y misteriosas que hacemos para penetrar y dominar los secretos de la naturaleza y del mundo espiritual. El deseo básico del ocultismo es de ver qué está más allá del velo de la naturaleza. Aquí hay un velo, eso es el mundo que vemos, y este hombre está penetrando ese velo para ver la maquinaria celestial que hace operar todo. Es un viejo dibujo francés, si no mal recuerdo su origen, pero eso es el ocultismo, buscar eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué deseamos o por qué desea una persona hacer eso? Básicamente hay cuatro razones. Primero, para controlar esos poderes y dirigirlos. Queremos controlar estos poderes y dirigirlos hacia el logro exitoso de nuestras metas. Me gusta mucho allí el Padre Nuestro del ocultista. Hágase mi voluntad, tanto en el cielo como en la tierra. Y su religión es una manera de lograr esta meta. Controlar los poderes y dirigirlos hacia las metas del practicante. Segundo, recibir información y sabiduría sobrenatural y extrabíblica para que los pasos del practicante sean los correctos y bendecidos. Por eso usamos, o ellos usan, las cartas de tarot, la Ouija, la adivinación, bolas de cristal, todo eso, ¿por qué? Para recibir información, para que nuestros pasos sean los correctos y bendecidos. La tercera cosa que hacemos, o que ellos quieren hacer, es vivir en armonía con esos poderes. Buscamos la adivinación para ver cómo vivir en armonía con esos poderes. Se usa la astrología precisamente para eso. ¿Qué dicen las estrellas acerca de lo que debo hacer mañana? ¿Por qué? Porque quiero vivir en armonía con esos poderes. Si ustedes piensan que eso de vivir en armonía es algo para la gente indígena y cosas así, que una persona civilizada no hace eso. Eso es la tabla de Feng Shui, una religión ahí en Hong Kong, que busca vivir en armonía con poderes cósmicos y cosas así. Eso es su brújula, que indica, creo que son líneas de poder cósmico, algo así. Indica de una manera u otra dónde pasan los rayos cósmicos y el poder cósmico, y no lo entiendo muy bien. Pero, ¿ves ese edificio? Es un edificio bastante grande, ¿verdad? Y tiene una linda ventana. Una ventana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pisos esta ventana. ¿Sabe por qué construyeron el edificio así? No era porque era una novedad, no era porque ningún otro edificio tiene una ventana así, no. Lo construyeron así porque Feng Shui dijo que tenía que construirlo así y dejar esa ventana. Porque tapar esta ventana iba a obstaculizar los rayos cósmicos, el poder cósmico, y entonces para vivir en armonía con la naturaleza y con esos poderes cósmicos, hay que dejar esa ventana allá. interesante, pero no es simplemente de gente de poca educación o cultura o algo así. No, esa es gente culta y todo, pero viven así. Y la cuarta razón, recibir información extrabíblica acerca del futuro y del estado de la vida más allá de la muerte. Usamos Ouija, o digo, ellos usan Ouija, para ver si la tía María está feliz en esta área más allá. Consultamos la carta de tarot para ver qué va a pasar mañana, si debo comprar eso, si debo no, si debo comprar este vehículo, aquel vehículo, el rojo, el marrón, ¿cuál? Yo no sé. Usamos varias formas, ellos usan varias formas de adivinación para eso. Esas son sus cuatro razones básicas. Es importante notar aquí que las prácticas ocultistas son prácticas diseñadas para lograr los objetivos y no tienen que ser abiertamente diabólicas. Hay muchas prácticas que caen dentro del cristianismo que son prácticas del ocultismo. Y hermanos, hay prácticas evangélicas que llegan muy cerca ahí de la línea entre ortodoxo y el ocultismo. Pero vamos a hablar de eso un poquito más tarde. La base de todas esas prácticas son Satanás y su poder y dominio. Si no fuera por él, no habría el ocultismo. Es su poder y su dominio que hace posible todo el ocultismo. Ya, vamos a ver rápidamente una cosmovisión. Una cosmovisión bíblica. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo es el mundo? La Biblia divide el mundo en tres grandes esferas. Hay la esfera de Dios, hay la esfera de los ángeles y hay la esfera del hombre. Aquí en la esfera del hombre estamos los creyentes y están también los no creyentes. Pero primeramente la esfera de Dios. Aquí encontramos a Dios, encontramos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da poder, dirección, verdad, intercede por nosotros. Eso es el Espíritu Santo. Y entonces encontramos a Cristo. Cristo sentado muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y nombre. Pero eso no son todos. Dios, Espíritu Santo y Cristo, pero sabe algo más. Porque allí, en esta área, estamos nosotros también. Los creyentes estamos sentados en Cristo, en los lugares celestiales. Y ustedes pensaron que estamos aquí sentados aquí. Pues sí y no. Ya, en la esfera de los ángeles hay dos entidades, los espíritus ministradores, los ángeles, y ellos ministran, protejan y libran de dificultades a nosotros. No hemos tenido, por ejemplo, problema con electricidad ni nada hoy. Porque nos libran de dificultades. Eso es parte de su trabajo. Y hay también Satanás y sus demonios. ¿Qué hacen ellos? Engañan, tientan, atacan, impiden, obstaculizan la obra y todo eso. Y en cuanto a los no creyentes, engañan y controlan a ellos. Satanás no nos controla. No tiene ningún derecho ni ningún control sobre nosotros, pero ellos sí. Y en cuanto a la esfera del hombre, pues los creyentes aquí tenemos una línea de autoridad y una línea de resistencia que está anclada la línea aquí en quienes somos. Somos personas sentadas en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y eso nos da poder, autoridad y todo. Y esa es la línea de resistencia contra Satanás. Entonces, es interesante que nunca hemos recibido ningún orden de atacar activamente a Satanás. Si ustedes analizan su Biblia, yo no he encontrado en mi Biblia ningún versículo que dice que yo debo atacar a Satanás. No. Lo que la Biblia dice que debo hacer es resistirle. ¿Tenemos una lucha contra huestes espirituales? Sí, pero la lucha es para estar firmes y resistir. Efesios 6, 1 a 13. Y cuando lo hacemos, es Dios quien aplastará a Satanás debajo de nuestros pies. Romanos 16, 20. Nosotros no aplastamos a Satanás, solo resistimos a Satanás. Tenemos que resistirle y ser firme. Y cuando lo hacemos, Dios aplasta a Satanás debajo de nuestros pies. Pero nosotros no tenemos que hacerlo, Dios lo hace. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, según la Biblia, la victoria, la base de la victoria sobre Satanás, según Apocalipsis 12:1, la victoria sobre Satanás es por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Las dos bases de la victoria sobre Satanás: sangre del Cordero, la palabra del testimonio. Entonces, ¿qué de este versículo? Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. Es un versículo muy famoso. He escuchado gente usar este versículo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Y casi siempre lo usan para proteger a la iglesia. Pues no tenemos que temer, porque la palabra de Dios nos asegura que las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia. Hermanos, eso no es lo que ese versículo está diciendo. Si pensamos en ese versículo así, no tiene cabida, no tiene sentido en lo que estamos viendo. Esta no es la manera de entender ese versículo. Miren, hay que entender algo. Estas son las puertas de que están hablando. En las murallas de ahí alrededor de la ciudad hubo puertas inmensas que pesaban toneladas. ¿Y cuál es el papel de puertas? Les pregunto, ¿es un armamento ofensivo o defensivo? Nadie usa puertas para atacar a nada. Mire, vamos a esperar hasta que el soldado llegue un poquito más cerca, ¿no? Un poquito más. Ok, abre la puerta. Pa. Otro. Ok, aquí viene otro. No, la puerta no es ofensiva. Esas puertas pesan toneladas y no se abren con tanta facilidad. No podemos matar a nadie con una puerta. La puerta es defensiva. ¿Cuál es su papel? De proteger todo lo dentro de la ciudad. Las puertas de Hades protege ¿qué? El contenido de Hades. El reino de Satanás. Lo que Satanás tiene encarcelado ahí en su dominio, las puertas de Hades lo tiene guardado. Entonces, ¿qué significa? Si queremos atacar a la ciudad, ¿y por qué atacan a la ciudad? Ah, porque no tuvimos otra cosa que hacer hoy, estuvimos ahí bien aburridos y decidimos vamos a atacar una ciudad. No, atacamos a la ciudad para saquear, para quitarlo de adentro. Entonces, si atacamos a Hades, ¿con qué propósito es? Para quitar lo que Satanás tiene ahí adentro. Entonces, ¿qué pasa? La batalla no es. Ese versículo de Mateo 16, 18. Satanás no puede resistir el avance de la iglesia. Cuando la iglesia decide atacar al Hades para sacar las almas que están allí encarceladas adentro, Satanás no puede impedir a la iglesia. Tenemos libre acceso al Hades. Eso es lo que este versículo está diciendo. Este versículo no habla de defender a la iglesia. Este versículo habla de atacar, no a Satanás, a su dominio. De quitarle lo que le pertenece. Este versículo habla de la evangelización agresiva, no de la protección de la iglesia. Y hasta que entendamos eso, vamos a aplicar mal el versículo. No tenemos nada que temer de Satanás. Satanás no podía hacer nada. Mire, Satanás perdió su autoridad sobre nosotros cuando creímos en Cristo. y no puede resistir la autoridad de Cristo en el avance de su iglesia. Entonces, si perdió su autoridad, si no puede resistir, si no tenemos ningún mandato de atacar directamente a Satanás, cónchale, hermano, ¿qué es la batalla espiritual entonces? ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Qué tiene la Biblia que decir acerca de eso? La verdadera guerra espiritual. Pues la verdadera guerra espiritual es predicar el Evangelio y resistir a Satanás. Eso es lo que la Biblia dice. Cuando yo busco ahí en la Biblia para ver qué debemos hacer con Satanás, son dos cosas: evangelizar y resistir firmemente. ¿Pero qué de echar fuera demonios y todo eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, yo he estado en iglesias donde ellos han echado fuera miles de demonios, de esto, aquello, la otra cosa. ¿Sabes lo que la Biblia me dice acerca de echar fuera demonios? Que si la persona no está dispuesta a aceptar a Jesucristo, el demonio que echamos fuera busca siete más, regresa y el estado posterior es peor que su estado anterior. Mire, si él no está dispuesto a aceptar a Jesucristo, no estamos haciéndole ningún favor por echar fuera su demonio, porque va a regresar con siete más. Eso es lo que la Biblia dice. Yo conozco gente que echa fuera demonios aquí de Venezuela, demonios territoriales y todo eso. Mire, si no estamos dispuestos como nación, y olvida por el momento si existen demonios territoriales, si quieren hablar conmigo acerca de eso más tarde, hay muy escasa evidencia en la Biblia acerca de eso, pero de todos modos, si Venezuela no está dispuesta a sustituir a Jesucristo en su lugar de inmediato, echamos uno para que vengan siete más. Y nos preguntamos por qué estamos en las condiciones donde estamos. No, es mejor dejar la cosa hasta que la persona esté listo. O vamos a hacer la cosa peor. ¿Cuál es la guerra espiritual? No es echar fuera demonios. Es anunciar el Evangelio que Satanás no puede resistir. Él no tiene habilidad de resistir este anuncio. La Biblia lo dice. Las puertas de Hades no pueden contra la iglesia. La iglesia está atacando. Y resistirle. Él no tiene ningún control sobre nosotros, ninguna autoridad. Pero para que eso suceda, hay una batalla que hay que ganar. Hay una batalla, una guerra espiritual que sí hay que ganar para que eso suceda. Y el campo principal de batalla, según 2 Corintios 10, 3 a 6, es este. Este es el campo de batalla. Nuestra mente. Mire, Satanás no podía hacer nada en contra de nosotros salvo engañarnos. Satanás está, mire, nos tiene engañado tan horriblemente. Nosotros vemos a Satanás como un gigante y la iglesia como esa cosita allí pequeña allí, y tenemos mucho miedo ante él. No, eso es invertido. Eso es un engaño de Satanás. La iglesia es la entidad gigante y Satanás está allí, frente a la iglesia, esa cosita pequeñita allá. No tiene cómo detener a la iglesia, no tiene cómo parar a la iglesia, no tiene cómo impedir que la iglesia saque todo adentro de su territorio y llevarlo ahí en libertad. Él no puede impedirlo, la Biblia lo dice. ¿Pero qué hace? Este enano allá levanta ahí a toda la poca altura que tiene y emite un sonido como un león. Y nosotros salimos corriendo. Porque nos va a morder. Conchale. No. Ni nos puede morder. A menos que Dios le dé la autoridad, no puede. Pero es aquí donde Satanás está peleando. Es aquí para impedir que demos cuenta de esta realidad. Este es el campo de batalla. El asunto clave aquí no es tanto que los espíritus malignos están sometidos a nosotros, podemos echar fuera demonios y todo eso. Yo creo en eso, claro. Eso no es el asunto clave. ¿Qué dice la Escritura? Recuerdo, los discípulos regresaron a Jesús después de estar enviados ahí para evangelizar. Regresaron. Y ellos están muy, muy, muy felices porque hasta los espíritus malignos estaban sometidos a ellos. ¿Y qué dijo Jesús? Que eso no era su motivo de alegría. Eso no debe ser nuestro primer motivo de alegría, sino que nuestro motivo de alegría es porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es motivo de alegría. Sí, eso no es gran cosa. Eso no es nada. Pero si Satanás puede desviarnos con esto para que no se inscriban más nombres en el libro de la vida, él habrá ganado. Yo tengo un amigo quien está metido ahí en muchas cosas raras, y a él le gusta pelear contra Satanás. Y entonces él echa fuera demonios y todo eso, y a él le encanta pelear contra Satanás. Yo estaba hablando con él un día, y él dijo, mire, yo siento un poder allí, todo eso, cuando yo echo fuera demonios, y yo aplasto eso, y yo pateo eso, y eso. Mire, me gustaría vivir en ese nivel. ¿Sabe lo que Satanás había hecho? Satanás había tomado una persona que pudiera haber evangelizado gente, que es su único miedo. Satanás, el único miedo que tiene es que vayamos a quitar lo que tiene, porque es todo lo que tiene. Esa persona que pudiera haber evangelizado, Satanás lo tiene desviado. Y Satanás da órdenes ahí a sus demonios que cada vez que él diga algo, que ellos salten, brinquen, que huyen, que griten, que... Y el tipo está feliz, pero no evangeliza. Y piensa que está haciendo grandes cosas para Dios y no está haciendo nada. Satanás lo tiene engañado. Y los demonios tienen que obedecerle a Satanás, entonces salen, huyen, gritan. Y este no está evangelizando, porque ahora esto es su labor. Esto es lo que Dios quiere que haga. Olvídese de la evangelización. Vamos cazando demonios. No. Esa no es. Satanás no va a perder ningún demonio. Créeme. No hay ningún demonio que vaya a convertirse. Los demonios van al lago de fuego tal cual como Satanás. Y lo saben. La única cosa que Satanás puede perder son las almas. Y él va a hacer todo lo posible para impedir que hagamos la evangelización, incluyendo desviarnos por eso, tal cual como sucedió con los discípulos, con Jesús. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el motivo de regocijo. Esto es lo que tenemos que hacer. Entonces, si queremos hablar de la verdadera guerra espiritual, recuerda, evangelizar y resistir al diablo. Ya, ¿cuál es el asunto clave aquí en toda esa área? El asunto aquí no es poder, sino autoridad. ¿Alguien aquí sabe cuál es el señal de rango aquí? Es almirante. Almirante, su señal de rango. Ya, ¿sabe algo? No importa la estatura del almirante. Él puede ser un chamito allí que mide 1.30. Pero si tiene esas barras aquí, tiene poder. Un sargento de segundo puede ser ahí un gorila ahí que pesa 300 kilos y mide 2 metros. Y puede con ningún problema aplastar a este tipo. Pero el asunto no es poder, es autoridad. Hablando de poder, y yo respeto el poder de Satanás, hablando de poder, Satanás tiene poder mucho más allá de lo que nosotros podemos. Pero no es asunto de poder, es asunto de autoridad. Por eso, ¿por qué luchar contra Satanás? No vamos a ganar en cuanto a poder, es autoridad. Y tenemos autoridad para saquear su ciudad. Y tenemos poco tiempo para hacerlo. Entonces, esta es la verdadera batalla espiritual. Hay que recordar todo eso, entonces es importante. Y lo importante es que estamos sentados en Cristo Jesús. De ahí nace todo nuestro poder. Todo lo que tenemos se basa allá. ¿Qué de los no creyentes? Ya hemos hablado de los creyentes. ¿Qué de los no creyentes? Están bajo el poder, dominio, control y todo. A diferencia de nosotros, ellos sí son controlados por Satanás. Y están dentro de Hades, figurativamente hablando, dentro de la ciudad de Hades, con las puertas cerradas, esperando que la iglesia ataque para librarlos. Entonces, Satanás, ¿qué es? Rápidamente, es un ser espiritual creado. Satanás es un ser finito, no es infinito, no puede estar en todo lugar. Satanás solo puede estar en un lugar. Mucha gente dice, no, Satanás me está atacando. No, Satanás está ahí en los cielos la mayoría de su tiempo. Visita la tierra, pero él tiene miles de demonios, él no necesita visitarnos mucho. Él está allí, la Biblia dice, acusando a nosotros. Él está frente al trono de Dios en el cielo, acusando a nosotros. Mire lo que este hizo, mire lo que aquel hizo, mire eso, mire aquello. Eso es lo que hace Satanás, eso es su trabajo. Es un ser finito, no puede estar en todo lugar. Es capaz de disfrazarse como ángel de luz, ¿sí? Es capaz de manifestar gran poder y señales y prodigios mentirosos, ¿sí? Es el príncipe actual de este mundo, ¿sí? Es un espíritu engañador y mentiroso, sí, eso es Satanás. Es un imitador falso de Dios, sí. ¿Sabes algo? Satanás puede imitar los dones del Espíritu Santo, sanar, hablar en lenguas, todo eso. Satanás puede hacer eso, puede imitar eso. El hecho de que alguien habla en lenguas no indica nada. Hay que determinar de dónde viene. Satanás lo imita. Puede imitar otras actividades evangélicas también. Ustedes pueden buscar ahí en Mateo 7, 22, 23 para ver eso. Y tiene sustitutos para los frutos del Espíritu Santo. Miedo en vez de fe, odio en vez de amor, rencor en vez de gozo. Todo eso tiene sus propios frutos del Espíritu, pero es otro Espíritu. Ok, ¿qué de la Biblia y las prácticas ocultistas? Sin duda alguna, la Biblia condena amplia, abierta y severamente toda actividad ocultista. Por ejemplo, hechicería. La Biblia castiga con pena de muerte la hechicería. En cuanto a la adivinación y agüero, agüero es la adivinación basada en señales. La Biblia lo prohíbe. ¿Qué del espiritismo y el uso de medium? Otra vez, la Biblia lo prohíbe. Referente a la adivinación y la hechicería y el ser agorero, hechicero, encantador, medium, espiritista o alguien que consulta a los muertos, cualquier que hace esas cosas, es abominable al Señor. Y fue prohibido tener gente así en Israel. ¿Qué de servir las estrellas y cuerpos celestiales? ¿Qué de todo eso de la astrología? La Biblia lo prohíbe. Y, como si eso fuera poco, cuando Saúl consultó ahí al médium, eso resultó en su muerte. Dios lo mató. Jugar con eso puede resultar en su muerte. Y es Dios quien lo va a matar. Miren lo que pasó con Saúl. Miren. Cuando Saúl consultó a un espiritista, su desobediencia de esta prohibición fue uno de los factores principales que condujeron a su muerte poco después de esta visita. Léelo ahí en 1 de Crónicas 10. Además, debemos probar los espíritus. Debemos probar los espíritus. Miren, no debemos dejar nuestra mente abierta, vaciar nuestra mente y aceptar cualquier cosa que entre. Como el vudú, donde el practicante busca ser poseído por el espíritu o por el demonio. Eso es vudú. No debemos hacer eso. No debemos vaciar nuestra mente y buscar que algo llene, que encuentre la verdad, como hacen allí en el budismo zen o en la nueva era. No debemos hacer eso. Eso no es lo que debemos hacer. Además, es Dios quien protege a su pueblo. Eso es un punto adicional que agregamos allí a la lista. Es Dios quien protege a su pueblo. Mire, no tenemos que depender de otros seres espirituales inferiores, sea la Virgen del Carmen. Oh, yo necesito eso, 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 y favor, concederme eso, y buscarme eso. Y... no necesitamos eso. Tampoco José Gregorio. Esos son seres espirituales inferiores. No necesitamos ni ellos, ni tampoco necesitamos amuletos o talismanes. Eso no es necesario. Dios protege a su pueblo. Si quieren base para eso, búscalo en estos versículos. Salmo 115, 4 a 11 y Proverbios 18, 10. Entonces, la Biblia condena los deseos básicos del ocultismo. Por ejemplo, no podemos controlar ni debemos buscar manejar a Dios. No podemos hacerlo. U otros poderes espirituales para que hagan nuestra voluntad. Segundo, no debemos buscar información o sabiduría sobrenatural y extrabíblica. No tenemos por qué hacerlo. Tres, no debemos buscar vivir en armonía con los poderes de este mundo. Más bien, debemos vivir en resistencia en contra de ellos. Y cuatro, no debemos buscar información extrabíblica acerca del futuro. Si queremos saber lo que va a pasar en el futuro, tenemos la Biblia. Basta con eso. Ya. Voy a pasar rápidamente a través de algunos posibles síntomas de haber estado involucrado en el ocultismo. Si ustedes ven eso, especialmente algo repentino, un cambio ahí en un amigo, algo así, esos son posibles, y favor notar que solo posibles, síntomas de haber estado involucrado en el ocultismo. Primero, un cambio brusco o repentino de actividades rutinarias. Si la persona de repente tiene toda una rutina diferente, hay que analizar por qué. Posible, no necesariamente, pero muchas veces el ocultismo conduce a eso. Una obsesión con la muerte y con el suicidio. Una autoestima muy baja. Una excesiva falta de interés en la escuela, el trabajo, la iglesia. Una obsesión con el color negro, como estos jóvenes aquí. Una obsesión con símbolos satánicos y lo oculto. Un cambio radical de amistades, especialmente si no quieren que sus nuevos amigos conozcan a sus viejos amigos evangélicos. Mire, ¿qué haría ustedes si su hija llegaría a la casa una noche y diría, mire, papá, tengo un grupo de amigos, quiero que conozca mi nuevo grupo de amigos, mire eso? ¿Qué más tenemos aquí? El uso de drogas y de alcohol. Una ansiedad o temor excesivo. ¿Cómo salir de las prácticas ocultistas? ¿Cómo salir de todo eso? En eso estamos en la página 24, ahí vamos terminando. ¿Cómo salir de las prácticas ocultistas, de su influencia tan duradera, hasta por generaciones según la Biblia? Pues el primer paso es salir del reino de Satanás y entrar en el reino de Dios. Ese es el primer paso. Si queremos salir de todo eso, hay que dejar a Satanás, hay que salir de Hades y llegar a la familia de la fe. Hay que aceptar a Jesucristo. Si no están dispuestos a hacer eso, hay muy poco que podemos hacer. Como yo decía, podemos echar fuera el demonio si tiene un demonio. Pero si él no está dispuesto a aceptar a Jesucristo, el demonio va a regresar con siete más. Y no es ningún favor que hacemos a él, entonces, echarle fuera el demonio. Es mejor dejarlo con un demonio en vez de ocho. No, honestamente. Eso es lo que dice la Biblia. Búscalo. Salir del reino de Satanás. Eso es el primer punto. Tener los ojos abiertos para ver la falsedad de estas prácticas. Para poder salir, hay que tener los ojos abiertos. Hay que orar que esta gente tenga sus ojos abiertos a la falsedad de estas prácticas. Hay que renunciar todo contacto demoníaco y abandonar estas prácticas. Hay que abandonar y renunciar todo eso. Y hay que destruir los instrumentos de estas prácticas. Eso es importante, destruir muchas veces por quemar los instrumentos de estas prácticas. ¿Y sabe algo? Este último paso puede ser difícil. Yo tengo amigos que lo han hecho fácilmente. Tengo un amigo que era santero, cuando él se convirtió, destruyó todo. Era fácil. Tengo una amiga que tenía un cristal, que su mamá, cuando ella nació, su mamá fue un chamán y consiguió un cristal que él había, por una encantación, había colocado un poder, algún tipo de magia allí, para guiar a su vida y para bendecir a su vida. Y desde su nacimiento había tenido ese amuleto. Lo trajo ahí a una clase. Yo estaba enseñando en el seminario en el tiempo. Ella fue una de mis alumnas, un seminario evangélico. Ella vino y lo trajo a la clase. Era una clase de ocultismo. Y dijo, profesor, quiero que veas eso. Era un cristal muy bonito. Entonces ella me dio, relató toda la historia. Y ella lo había guardado todo el tiempo. Y dijo, ¿qué debo hacer? Y yo dijo, eso es fácil, hay que destruirlo. Y ella dijo, no puedo. ¿Y cómo es que no puedes? Es sencillo, con un martillo, ponlo ahí en el piso, echa y ya. No, yo no puedo porque era un regalo de mi mamá y no eso sería como copiarle a mi mamá y no puedo. Que sepa yo, todavía no lo tiene destruido. Un instrumento satánico en la vida de un creyente. Satanás no tiene control, salvo cuando le cedemos control. Destruir los instrumentos de estas prácticas. ¿Qué más? Reconocer su posición y autoridad. Ya claro, cuando uno está en Cristo, reconocer qué significa todo eso. Y vivir según lo que ya es en Cristo. No es una cosa que vamos a llegar a ser. Ya somos. Ya no es que al morir vamos a estar sentados con Cristo. No, ya estamos sentados en Cristo. No es nada que tenemos que lograr. Ya se logró. Solo tenemos que confiar en eso y creerlo. Satanás no quiere que lo hagamos. El campo principal de la batalla va a ser nuestra mente. Porque la única cosa que Satanás tiene, el único armamento que tiene, son mentiras. Si creemos sus mentiras, él ha ganado. Pero todo sucede aquí. Programas como Libertad en Cristo son muy importantes en cuanto a lograr esta liberación. ¿Cómo hacer discípulos? ¿Cómo evangelizar? Algunas sugerencias. Entender la cosmovisión bíblica y la cosmovisión del practicante y la interacción entre estos dos. Mire, esta persona aquí, su cosmovisión no incluye esta realidad. Él no sabe que hay una vida libre de Satanás. Lo único que conoce es la esclavitud. Nació allí, vivió allí, no conoce otra cosa. Su perspectiva es diferente. Si vamos a evangelizarlo, hay que saber esto y tomarlo en cuenta. Dos, hay que examinar las principales necesidades sentidas por el practicante del ocultismo. ¿Por qué hace eso? ¿Qué busca? Mucho de lo que busca son cosas loables. Y la Biblia le da la oportunidad de lograr lo que busca. Por ejemplo, ¿busca controlar esos poderes y dirigirlos? ¿O busca recibir información acerca del futuro? ¿Qué? ¿Cuáles son los elementos que él está buscando? Y entonces mostrarle cómo una cosmovisión bíblica resuelve sus problemas, sus deficiencias, sus necesidades. Por ejemplo, si él siente la necesidad de recibir información acerca del futuro, la Biblia lo da. Si él quiere controlar esos poderes y dirigirlos, la Biblia
lo aclara.
No le da ese privilegio, sino que nos enseña que debemos someternos a esta realidad y no buscar controlarlo. Pero es la respuesta de todos modos de su búsqueda. Habiendo dicho eso, no estamos viviendo con fatalismo. Sí podemos orar, sí podemos pedir ayuda, sí podemos pedir que Dios nos ayude, pero no podemos exigir que Dios haga nuestra voluntad. Hay que mostrarle cómo una cosmovisión bíblica le da respuestas a sus preguntas. ¿Y el futuro? ¿Qué del futuro la Biblia nos dice? ¿Cuál opción debo escoger? Hay que orar y preguntarle a Dios. ¿Quién me cuida y protege? Dios. Mire, esas son preguntas válidas. La respuesta incorrecta que ellos tienen, pero las preguntas son válidas. Hay que comunicar las Escrituras, especialmente al Antiguo Testamento, donde Dios condena las prácticas ocultistas. Hay que mostrar la pertinencia del Evangelio a toda área de su vida. No debemos tener dualismo otra vez. Esto no debe suceder. Hay que ser íntegros y total en cuanto a nuestra presentación. También hay que enfatizar la persona de Cristo y nuestra posición y autoridad en Él. Hay que presentar el desafío de un nuevo estilo de vida. De veras, ¿es posible dejar todo eso y cambiarlo por una nueva familia de la fe y lograr lo que se buscó a través de las otras vías? Eso sí es posible. Hay que cambiar temor por fe y confianza en Dios. Hay que amar y orar por la gente. Hay que formar amistades, no debemos tenerle miedo a ellos. Mire, no quiero que tengamos contacto con esa gente, son brujos. ¿Y por qué? ¿Son personas que necesitan a Jesucristo? No, pero son hechiceros, son santeros, son tal, tal, tal. ¿Y Dios no los ama? ¿Dios no puede resolver sus problemas? ¿Dios no le ofrece esperanza? Claro que sí. Pero si no lo comunicamos, esa persona jamás lo va a saber. Formar amistades. Hay que vivir una fe genuina personal. Si no vivimos lo que predicamos, ellos van a detectarlo y no toleran la hipocresía. Hay que proveer un buen sistema de discipulado. Eso sí es verdad. Y enseñanzas sobre quién es en Cristo y cómo vivir de acuerdo con quién es, eso forma parte. La serie Libertad en Cristo es muy importante para cualquier persona que haya tenido contacto con el ocultismo. Nos enseña cómo vivir libre de todo ese control. Gente que ha vivido bajo el dominio de Satanás por tantos años necesita esta enseñanza. Lo recomiendo para mucha gente, para cualquier, especialmente para los que han tenido contacto con el ocultismo, pero cualquier, porque recuerda, cada uno de nosotros fuimos esclavos de Satanás toda nuestra vida hasta llegar a los pies de Cristo. Todos pueden beneficiar de algo así.